Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Qué bonita es esta música, ¿no? Esta música de Smetana que nos acompaña el día de hoy. Le adelanto que pues hoy le tendremos un especial de la pausa musical de Javier Lozano. Pues saludo a mi compañera, mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos. Y pues qué mejor que escuchar esta música, aunque vayan en el tráfico de diciembre, ¿no?
Bueno, pero ya va aligerándose.
Nos vamos relajando.
Tiempos de posadas. Cuéntanos qué es lo más relevante.
Pues vamos con la información, doctor. Hoy es el Día del Migrante. La jefa de gobierno, Clara Brugada, aseveró que el 90% de los migrantes que hace un año estaban en las calles de la Ciudad de México ahora tienen alojamiento en albergues. En otras cosas, durante un operativo para combatir el delito de extorsión, se desató una balacera en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 6 personas fueron detenidas y un policía resultó herido. La Fiscalía revoca el acuerdo de testigo colaborador a Raúl Rocha por delincuencia organizada. Además, el Banco de México anunció su último recorte de 2025, reduciendo la tasa de interés de referencia al 7%. En otras cosas, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, anunció que se logró un acuerdo con los transportistas y campesinos y además destacó que la mejor forma de resolver los problemas siempre va a ser el diálogo. 5 elementos de SEMAR resultaron heridos en una volcadura de una patrulla durante un ataque armado, esto en Chiapas. Tras 18 años concluye huelga minera en Cananea, en Sonora. La Asamblea ya aceptó el plan de solución integral. Además, también le comento que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró la postura de México de no intervención, no injerencia extranjera e hizo un llamado a las Naciones Unidas para que asuman su papel en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Según The New York Times, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó a la Armada escoltar buques que transportan productos petroleros desde los puertos del país, desafiando abiertamente la declaración de un bloqueo por parte del presidente estadounidense Donald Trump y elevando el riesgo de un enfrentamiento militar en alta mar. Y Donald Trump insistió en que no requiere de la autorización del Congreso de su país para ordenar ataques contra intereses del narcotráfico en territorio de Venezuela. Sin embargo, aceptó que no le importaría compartir información previa con el legislativo. Y también rebautizó el Centro Kennedy de Washington, el principal centro de artes escénicas del país. Ahora se llamará Trump Kennedy Center. Además, Estados Unidos también sanciona a 2 jueces de la Corte Penal Internacional por investigar, arrestar o enjuiciar a israelíes sin el consentimiento de Israel. De esto y mucho más le tendremos después del corte, así que no se vaya. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos de regreso, 8:09 p.m. Y como le comentaba, le adelantaba en el resumen, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechaza acciones intervencionistas. Le doy la bienvenida a Israel Aldave, nos tiene los detalles. Muy buenas noches, Israel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cintia? Gracias. Muy buenas noches. En efecto, hoy de nueva cuenta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su rechazo a cualquier acción intervencionista por parte del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela y señaló, Cintia, que esta posición no tiene por qué afectar justamente la relación que se registra entre nuestro país y el gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump.
Evitar al máximo lo que pueda hacer México para evitar cualquier solución armada, vamos a estar ahí siempre. Y nuestra posición debe ser siempre clara. Y eso no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos. Porque hay cooperación, hay coordinación con Estados Unidos, pero nosotros tenemos una constitución y tenemos que defender nuestros principios.
Y en temas internacionales, Cintia, también la presidenta Sheinbaum Pardo respondió a estas críticas que hiciera un funcionario de la Casa Blanca en torno al apoyo que México otorga al pueblo cubano. Dijo que esta es una decisión soberana y que se va a mantener.
Esa relación siempre ha sido pues una diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Entonces no tiene por qué influir en las relaciones México-Estados Unidos.
Y a pesar de
y
la
nuestra posición es soberana, es una decisión soberana. Y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir. El bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos. Quien sufre es el pueblo. Entonces, nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener.
Gracias, presidenta.
Como se ha mantenido, repito, desde López Mateos.
Y ya en temas políticos, Cintia, por otra parte, insistió en revisar la constitucionalidad de la llamada ley esposa, con la que casos como la esposa justamente del gobernador del estado de San Luis Potosí, actual senadora, se beneficia justamente para ser candidata a suceder a su esposo en el cargo, y esta misma legislación podría replicarse en otros estados de la República, como en el caso de Nuevo León. Y esta es la postura de la titular del Ejecutivo.
La parte de que a fuerzas haya una vez mujer, otra vez hombre en los estados, pues hay que ver si es procedente jurídicamente. Tiene sus pros y tiene también, pues, sus contras. Porque muchas veces, pues, va orientado. No necesariamente es el género o la paridad lo que está en el fondo, sino otros temas. Entonces ahí, pues, mi recomendación es que lo analicen bien todos los congresos estatales que están en esta vía, porque finalmente pues los partidos ya tienen que presentar la paridad. Entonces no es claro que esto de que sea una vez mujer, una vez hombre, sea necesariamente para ayudar a las mujeres. Lo pongo a debate.
Por otra parte, Cintia, celebró el acuerdo alcanzado con las organizaciones campesinas y de transportistas. Hay que recordar, amagaban con llevar a cabo bloqueos carreteros en estas fechas navideñas. Dijo que se solucionó el conflicto, fue producto del diálogo y no como en el pasado, donde dijo que se les ofrecía distintas prebendas a estos sectores para evitar que se manifestaran.
Hace tiempo, antes de que llegara la transformación, había una manifestación, un bloqueo, y se atendía a la organización dándole algo especial a la organización. Eso ya no existe. Lo que hay es apoyo a todos. Si la organización lo pide por alguna razón, se hace la evaluación de que en efecto es una demanda legítima, pues entonces apoya a todos los productores, independientemente de qué organización sea. Porque antes se usaba estos esquemas de presión para recibir dinero a una u otra organización. Eso ya no ocurre. Se atiende, se dialoga, pero son beneficios generales a agricultores de maíz, productores de maíz, de trigo, de otros granos.
Cintia, algunos de los temas abordados esta mañana por la presidenta Sheinbaum Pardo.
Muchas gracias, Israel Aldave. Que tengas una excelente noche.
A tus órdenes. Buenas noches.
Bueno, y ahora voy con mi compañero Ulises Soriano, porque asciende a 6 los detenidos en operativo contra la extorsión en la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ulises, adelante, buenas noches.
Cintia, muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a 6 personas que presuntamente están relacionadas con el delito de extorsión luego de repeler una agresión con disparos de arma de fuego durante un operativo en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la acción derivó de una denuncia telefónica recibida por el área especializada en combate a la extorsión, en la que se alertó sobre amenazas contra trabajadores y propietarios de una empresa de paquetería ubicada en la calle Río Ebro. Tras esta denuncia, los policías implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas para proteger a las posibles víctimas y ubicar a los probables responsables. Durante estas acciones, los sujetos llegaron armados al lugar esta mañana, por lo que los oficiales intervinieron para detenerlos. En ese momento, uno de los presuntos extorsionadores abrió fuego contra los policías, quienes repelieron esta agresión al ver en riesgo su vida y la de las otras personas en la zona. Y con apoyo de más equipos y el sobrevuelo de un helicóptero Cóndor, fueron detenidos cuatro hombres de entre 30 y 54 años de edad. Posteriormente, dos personas más fueron aseguradas y trasladadas ante la autoridad ministerial. En total, fueron seis detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con la integración de la carpeta de investigación. Durante el operativo, un policía resultó lesionado en el abdomen y fue trasladado de inmediato a un hospital donde al momento se reporta estable. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, su titular Pablo Vázquez, reconoció a todos los elementos que participaron en este operativo y reconoció su valor a través de un mensaje en X. Cintia, el reporte.
Muchísimas gracias, Ulises. Que tengas una excelente noche. Te mando un gran abrazo.
Muy buenas noches. Un abrazo de vuelta.
Y voy con información internacional porque el Papa León XIV nombró a Ronald Hicks como el próximo arzobispo de Nueva York para liderar una de las arquidiócesis más grandes del país. Es un obispo apasionado por la cultura latina que pasó años trabajando en México y Centroamérica y además el Papa autorizó la beatificación de 9 seminaristas españoles y 2 de sus familiares asesinados en la persecución religiosa durante la Guerra Civil Española. Además, también como le adelantábamos, ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, acordó vender sus operaciones en Estados Unidos a holding liderado por inversores estadounidenses. Y ahora voy con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Muy buenas noches, Juan Antonio.
Gracias, Cintia. Muy buenas noches. El juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Querétaro, Octavio Alarcón Terrón, giró una nueva orden de aprehensión en contra del empresario de Nuevo León, Raúl Rocha Cantú, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de armas y de hidrocarburos, además de que se canceló el criterio de oportunidad debido a que no ha podido ser localizado en los domicilios registrados. De esta manera, el propietario de Miss Universo pasó de ser testigo protegido a ser buscado por la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la orden de captura, la aprehensión fue autorizada el pasado lunes y las pruebas presentadas por el Ministerio Público para solicitar el aseguramiento de Rocha Cantú indican que los domicilios que proporcionó para ser localizado en los estados de México, Querétaro y la Ciudad de México no es habitado por el hecho que fue constatado por una visita realizada por la autoridad ministerial. Además, según los argumentos del FGR, Raúl Rocha Cantú sale del país constantemente, por lo que se desconoce su paradero, y con ello hay una gran posibilidad de que no regrese al territorio nacional y de esta manera se sustraiga de la acción de la justicia. Según las investigaciones del Ministerio Público, las supuestas relaciones que tienen con el crimen organizado le permiten obtener documentos apócrifos para salir de México. Rocha Cantú buscó evitar la cárcel, convirtiéndose en testigo protegido, y para conseguirlo admitió su participación financiera en un par de ocasiones en el contrabando de combustible, esto ante la insistencia de Jacobo Reyes León, alias el Jacob, con lo que aportó a esta organización criminal 2,100,000 pesos. Ese es el reporte que les tengo, Cintia.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, te mando un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Y también informarle que a las afueras de la nueva embajada de Estados Unidos, venezolanos residentes en México se manifiestan contra las agresiones de Trump contra su país. Yo voy a una pausa y regresamos con más, así que no se vaya.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presenta.
Este año calcetines para tu familia.
Y la pantalla para ti,
porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para Mí. Activa la promoción en banorte.com / tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Bueno, Y seguimos con la información. Ayer dio a conocer CEPAL el estimado para el comportamiento económico de los distintos países de América Latina. Y fíjese que se lo digo con un punto de tristeza. Somos la economía que menos va a crecer de toda la región, mientras que Argentina va a crecer al 4.3, Costa Rica va a crecer al 4%, pero otros, Brasil va a crecer al 2.5, Chile va a crecer al 2.5, nos vamos a crecer 0.4. Yo espero que este periodo navideño, las vacaciones, a todo mundo, pues nos dé tiempo a hacer una reflexión sobre qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo colectivamente y particularmente a quienes dirigen este país? Pues uno puede decir mil cosas, pero los datos están ahí y es CEPAL la que en este caso hace la evaluación. En el 25 somos de las economías, algunas van a retroceder, caso de Cuba, por ejemplo, va a retroceder 1.5, que menos crecen de las importantes en el continente americano. Por tanto, mucha reflexión sobre lo que hay que hacer para cambiar precisamente esta dinámica que nos postra, que inhibe el potencial o desplegar el potencial económico que este país tiene. Pero bueno, dejamos este tema como para reflexionar el año próximo y ahora le propongo que vayamos a la pausa musical. Oportuno y qué afortunado, mi querido Javier, buenas noches.
Queridísimo Leonardo, muy buenas noches a ti, a toda la audiencia. Pues cómo no despedirnos del año con esta maravilla que fue creada precisamente para la Navidad, el Mesías de Händel. Y quiero hacer una aclaración. Me voy a basar en esta narrativa en el texto maravilloso de Stefan Zweig, Momentos Estelares de la Humanidad, 14 miniaturas históricas, que lo hemos leído varias veces, tú y yo, mi querido Leonardo, y que pues no quiero que me vayan a apellidar de otra manera, soy Lozano, y entonces, no soy Esquivel, entonces...
Lozano, el docto. Bueno, este es el milagro de Dublín, mi querido Javier.
Fíjate que es que en todos sentidos, esta historia del Mesías de Händel, según nos cuenta Stefan Zweig, fue la resurrección del propio Händel. Él estaba muy mal. A sus 50 y tantos años de edad, él estaba muy afectado en todos sentidos. Lo criticaban, los músicos no lo pelaban, tenía deudas, ya traía un problema, tenía la mitad del cuerpo con ¿cómo le llaman? Apoplejía.
Apoplejía, sí.
Apoplejía, y entonces estaba muy afectado. De pronto recibe una carta en su casa y dice, ¿qué es esto, no? Y de pronto pues resulta que era un escrito de una carta de Jennings, quien había elaborado el libreto para la ópera Israel en Egipto. Bueno, el oratorio Israel en Egipto, más que ópera, Israel en Egipto. Sí. Y dice, esto es una broma, se enoja, se molesta, la tira al piso. Pero luego se queda intrigado, dice, ¿qué será? ¿Qué traerá? Se levanta, la abre y ve, dice, el Mesías. Caray. Pero lo primero que se encuentra en el texto es, dice, comforte. O sea, en inglés antiguo, ¿no? Consolaos. Dice, ah, caray. Le llama la atención, ¿no? Y de ahí comienza a leer el texto, pero a devorarlo, literalmente. Y de pronto se encuentra esto. For unto us, a child is born. Entre nosotros ha nacido un niño. ¿Sí? Y dice, Caray, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Estaba muy emocionado él. Y continúa. No sale de su despacho, recámara, llámale como quieras. Y en 3 semanas, Leonardo, en 3 semanas, termina el Mesías de Händel.
Que hasta la fecha nos genera sensaciones verdaderamente emotivas, el Rejoice y luego pues el Aleluya, ¿no? Que es más famoso que... ¿Qué te puedo decir?
Bueno, precisamente, porque fíjate que lo que hizo él es que revive en todos sentidos, pero también hace de esto una música que hasta la fecha yo creo que es de lo más... Es un poco lo que le pasó a Bizet con Carmen, ¿no? Pero claro, él sí le tocó vivir el éxito de la, del estreno. Pero en fin, él, en este Mesías lo que vemos es que... Y le voy a pedir a la producción que podamos pasar a la siguiente parte. Porque aquí es con Simon Rattle. Cuando resulta que estaba por estrenarse la obra, el...
¡Qué bárbaro! Esto revive a un Händel deprimido.
No, fíjate. Exactamente. Es que es la resurrección. Así lo pone Stefan Zweig. Como un Händel resucitado. ¿Sí? Bueno. Y entonces, de pronto, en el ensayo, se levanta una persona y le siguen los demás. Y por eso hasta la fecha, cada vez que estamos presentes en una sala de conciertos escuchando el Mesías de Händel, nos ponemos de pie. Mira. ¿Por qué? Dice, por lo menos estar una pulgada más cerca de Dios para honrarlo con la memoria de esta gran obra maestra que, insisto, fue solo escrita en 3 semanas.
Por cierto, tu amigo Muti, ya viste que lo condecoró el Papa. Estuvo ahí y dijo, ayer lo pusimos, las composiciones de Mozart nos demuestran que Dios sí existe. Pero no te distraigo más, estamos con lo de Navidad.
Estamos con esto. Fíjate nada más. Termino con una cosa. Esto se estrenó en 1742, el 13 de abril. ¿Sí? ¿Qué pidió Händel? Él ya estaba muy enfermo y dice, quiero morir en un Viernes Santo. El Viernes Santo de 1759. ¿Por qué? Porque cae en 13 de abril. Y eso, el día que se estrenó en Dublín,
el Mesías
de Händel. Y ese día murió. Maestro, qué magia, qué maravilla, qué felicidad, qué obra maestra, qué historia.
No, fantástico. Oye, pues bueno, con esta pausa cerramos el año, mi querido Javier.
Tenía yo ahí un fragmento del oratorio de Navidad de
Bach. ¿Qué te parece si nos despedimos y nos despedimos escuchando a Bach?
Vamos. Vamos con ello.
Te mando abrazos, feliz Navidad y gracias por todo, Javier.
Para ti y para toda la audiencia. Muchísimas gracias.
De verdad, este espacio informativo está agradecido contigo por todo lo que nos aportas. Gracias. Nos vamos con Bach a la pausa.
Este año calcetines para tu familia. Y la pantalla para ti, porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para mí. Activa la promoción en banorte.com/ tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com. Banorte está donde tú lo necesitas. Presentó.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
pasado le comentaba, bueno, pues esta publicación, la Estrategia de Seguridad de los Estados Unidos, que ha dado pues origen a muchos comentarios. Ya ve usted las reacciones de líderes europeos, también en Japón ha habido comentarios, en Corea, sobre la reubicación, la forma en que recalibra la potencia sus prioridades. Naturalmente, la lógica con la que Donald Trump lee este asunto es a primar el interés nacional de los Estados Unidos y a través de ese prisma ver las relaciones internacionales. Tiene, por supuesto, muchísimas implicaciones para México, y para entender lo que esto puede efectivamente implicar, le llamamos un experto, un gran conocedor de las relaciones bilaterales desde el ámbito académico y diplomático. Fue nuestro embajador en Washington. Doctor Basáñez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leonardo? Muy bien, muchas gracias. Muy contento aquí contigo.
Oye, pues es un cambio radical de la estrategia de seguridad de Biden a la estrategia de seguridad de Trump. Y bueno, pues es una lectura del mundo pues completamente diferente. ¿Cuál es tu primera reacción, Miguel?
Mira, coincido contigo, es un quiebre profundo del juego internacional y me hace pensar en un inicio de una Guerra Fría. Y quisiera que dejar tres ideas. Esta es la primera. La segunda es que me parece que América Latina, con este planteamiento, jugaría un papel similar al que Europa jugó hace 100 años con Hitler, y con sus reclamaciones territoriales. Y el tercer punto que quisiera abordar es las similitudes entre este documento y el Plan 2025 de la Fundación Heritage, que durante la campaña se estuvo comentando. No sé si lo recuerdas.
Lo recuerdo muy bien, efectivamente. Este recalibrar, efectivamente, posiciones. Dice él, Estados Unidos ya no puede estar metido en todos los asuntos del mundo y se reubica nuevamente en una defensa fronteriza. Vuelve a tener esta idea así muy marcada de que hay que cuidar las fronteras del país, detener el flujo migrante. Se acabó esa época. Y recalibrar su posición, lo que ellos llaman el hemisferio occidental, Miguel, incluida con una lógica militar, ¿no? Reubicar militares de otras partes del mundo en esta parte de la...
Totalmente, y me parece muy importante esto que dices, porque pone el énfasis en la cuestión militar. Pero yo creo que hay un error de origen, Leonardo. El PIB mundial en paridad del poder adquisitivo, estamos hablando de 207 trillones de dólares. Y Estados Unidos parte como si fuera la primera economía del mundo, que ya no es. La primera economía es China, con 41 trillones. La segunda es Europa, con 37, si tomamos toda la Unión Europea, Inglaterra incluido. La tercera es Estados Unidos, con 31, y la cuarta, la India. Para sorpresa, Leonardo, una idea que ya hemos conversado antes, México, si medimos el PIB igual que como lo mide Estados Unidos, es decir, sumando lo que producen sus nacionales dentro y fuera del país, si México suma lo que producimos dentro y fuera, somos la quinta economía del mundo, no la 13, la quinta, con 7 trillones. Y estos cinco países, China, Europa, Estados Unidos, India y nosotros, somos el 65% del PIB mundial. Pero en segundo lugar, yo te diría que parte importante del problema que está viviendo Estados Unidos, y este documento muestra esa preocupación intensa, es porque Estados Unidos mantiene 750 bases militares en 80 países, Leonardo. Eso significa un gasto en el presupuesto de defensa enorme. Entonces, a diferencia de China, que no tiene gasto de defensa de ese nivel, aunque sí ha estado invirtiendo en portaaviones, submarinos, armas nucleares. Y bueno, para resumir, Estados Unidos tiene 11 portaaviones, China tiene 4, pero sigue construyendo. Estados Unidos tiene 69 submarinos, China 19, pero sigue construyendo. Entonces, todo parece indicar, por eso decía en esta parte de Guerra Fría, que nos estamos orientando a un conflicto que está redefiniendo la política mundial y lo estamos viendo sobre todo en estos números que te digo.
Sí, sí, déjame retomar esto de la Guerra Fría y dar un tono así como de alarma, ¿no? Tengo la impresión de estar regresando a mi infancia, embajador Bazáñez, cuando dice, queremos que el hemisferio occidental esté razonablemente bien gobernado, que sea estable, etcétera, pero que nos ayuden, dice, vamos a cooperar con gobiernos que nos ayuden a controlar flujos migratorios, que ayuden para luchar contra los terroristas, es decir, los grupos del crimen organizado, frenar la intervención hostil. Y ahí supongo que está desplegando toda su doctrina de ganarle a China, pues una relación que ya muchos países de América del Sur, también nosotros tienen establecido, frenar en este caso intervención hostil, apoyar cadenas de suministro, es decir, que nos compren a nosotros, dice Estados Unidos, que nos tienen que garantizar el acceso a instalaciones estratégicas y lo que están haciendo ahora en República Dominicana o en otros puntos, eso es lo que esperan. Es una vuelta a la doctrina de seguridad, o sea, la lógica de finales de los 60, Miguel.
Totalmente, totalmente. Adicionada, yo diría que desde la campaña empezó a dejarnos ver sus reclamaciones territoriales cuando dijo que Canadá fuera el Estado 51, que quería comprar Groenlandia, quería volver a tener el control de Panamá, en alguna forma las agresiones con Venezuela. Entonces, sí, definitivamente esto que relatas es lo que está ocurriendo.
Y en inglés dice core vital national interest. O sea, dice que la seguridad nacional de los Estados Unidos implica que el hemisferio completo haga eso.
Claro, totalmente. Y entonces reforzar esta división del mundo en tres bloques económicos, el asiático, el europeo y el americano. Y dentro del americano, bajo el dominio total de los Estados Unidos. O sea, quisiera ver más Milleys, más Bukeles. Entonces, no sé si esto nos vaya a obligar a México. El gobierno mexicano está viviendo, yo creo que uno de los momentos más difíciles de las décadas recientes. Y si esto nos empuje a buscar alianzas con Brasil, con Chile, Colombia, en fin, países que evidentemente van a estar en una situación como la nuestra. Pero esto me liga al tercer punto de la Fundación Heritage, Leonardo, que yo quería pensar, bueno, ¿quiénes dentro de la Fundación son los que le están dando ideas al gobierno americano? No, yo no lo sé en este momento, pero me hizo pensar que por lo menos tres de los del círculo diamante de Estados Unidos, Warren Buffett, Bill Gates, George Soros, ellos tres buenos amigos de México, ellos sí saben quiénes son, y me llevó a pensar, bueno, ¿quiénes son los del círculo diamante mexicano que podrían ayudar a puentear con estos personajes americanos? Y aquí en México, pues estaría yo pensando en Slim, en Chico, en Del Valle, tal vez tú tengas algún otro nombre, pero sí necesitamos desplegar una estrategia inteligente que debo de decirte, me parece que la presidenta se ha estado manejando bien, por lo menos.
Sí, porque en buena parte de los temas que señalaba y que salen ahí en lo que esperan del hemisferio occidental, México ha cooperado. Una cosa es que cooperes y otra cosa es que te digan, a ver, lo tiene usted a hacer a chaleco, porque lo digo yo. Digo, es muy agresivo. Y en la parte económica y los grandes desafíos que vienen en materia tecnológica, prácticamente Trump nos está diciendo, o me compran a mí y me ayudan a reindustrializar América. Y en los temas más importantes como inteligencia artificial, supercomputadoras y todo lo demás, se la juegan conmigo, independientemente de las ventajas que pueda tener la relación con China para empresas y países, ¿no? Es cerrarte una opción simplemente total, porque el vecino lo dice. También indica que infraestructura, ¿no? Que no quiere a los chinos en infraestructura, porque nos está pues acusando casi de ser el caballo de Troya chino para debilitar la economía norteamericana.
Así es una posición, me hizo pensar que estamos regresando a la época colonial, donde los imperios no querían que se metieran en sus territorios y tener un control total sin tener la menor preocupación. Me hizo también pensar en la Alianza para el Progreso, aquella de Kennedy en los 60s, ¿verdad? Que bueno, lo que buscaban después del susto que les metió la Revolución Cubana fue pues tratar de ayudar a los países de América Latina para tener mejores relaciones, pero en este caso no tienen preocupación de ganar la buena voluntad, sino de imponerse totalmente. Y al final del día estamos hablando de dos pulsiones necesarias, de Estado y mercado, que generan un... Si estuviéramos hablando de la Guerra Fría política con Rusia y que el capitalismo estaba amenazado por el comunismo, pero hoy no hay amenaza. La izquierda en el mundo es más a la italiana, más sociológica, Bobbio, Sartori, que a la económica marxista, pues. Ahorita Corea del Sur está liderado por la izquierda, entonces, igual que México, de manera que es importante tomar acciones.
Sí, es un lenguaje imperial clásico, dice, página 18, los Estados Unidos identificarán las compras estratégicas y las oportunidades de inversión que deben de ser para las compañías americanas en la región. Y dice, Estados Unidos ser preeminente en el hemisferio occidental, como una condición de nuestra seguridad y prosperidad, Miguel.
Claro, y además dice que también las...
Oye,
no
me salgan con que sale más barato lo chino, ¿no? No me salgan con el argumento de low cost, porque a la larga les va a salir más caro. O sea, terrible.
Terrible, terrible. Y bueno, no hay que olvidar que tiene 76 bases militares en América Latina, Estados Unidos. 750 bases militares en el mundo, 76 en América Latina. Cada vez que han hecho programas de ayuda y quedan bases militares, ahí están, ya lo vemos en Colombia, en Nicaragua, en Panamá, ¡ah, qué caramba!
Oye, ¿qué tal el corolario Trump, no? Desde que le metió Teddy Roosevelt, el famoso corolario a la doctrina Monroe, que incluyó un big stick, en este caso pues nos saca el corolario y decir, además, ¿saben qué? Esto va en serio, ¿no? Yo voy a hacer valer ante todos esos países, como lo está haciendo en Honduras, como lo ha hecho efectivamente en Argentina, claramente su punto de vista. Lo bueno es que aquí le cae bien la presidenta, Miguel.
Esa es la ventaja, y lo vimos ahora en el sorteo del Mundial en Washington, ¿verdad? Que pues había preocupación, obviamente, por razones que ya sabemos, y parece que se manejaron bastante bien, pero no es, ya lo hemos visto, como dice, no, yo admiro a la presidenta y me cae muy bien, pero a México lo maneja los carteles del narcotráfico.
Sí, pero aquí te pone ante un dilema, decir, a ver, México importa de China 120 mil millones de dólares, ahora les van a meter aranceles a buena parte de esas importaciones, yo no sé si la economía lo va a aguantar, digo, hay ciertas cuestiones que van más allá de las sonrisas y las fotografías, Miguel.
Así es, coincido totalmente, y aparte, y en lo mismo, no hay que perder de vista que lo que exportamos a Estados Unidos es en realidad los bienes americanos que aquí maquilamos o ensamblamos o le hacemos, pero realmente le incorporamos muy poco nacional, Leonardo.
Y mucho comercio intrafirma, ¿no?
Por supuesto, sí, le incorporamos mano de obra barata, pero ese modelo de negocio como país no funciona. Exportar mano de obra barata, que bueno, se ha mejorado un poco ahora con el salario mínimo, pero como lo que hemos visto en los pasados casi 40 años, hemos estado creciendo a unas tasas muy modestas, pero que es producto de esta selección de modelo de negocio. Eso tiene que cambiar. Estados Unidos no puede... pensar que el mundo se va a postrar ante esta. Japón y Corea del Sur han estado, por supuesto, ahorita muy preocupados por la postura que tomó Trump con China y entonces Corea del Sur y Japón, bueno, ¿dónde quedan? Pues estamos igual con nosotros. Sí, no, ya
el consuelo que nos queda es que a los europeos les fue peor, los japoneses y coreanos ya les dieron toda una repasada. Vamos a ver si los demócratas despiertan en noviembre y nos sacan de este mal sueño y volvemos a una América más razonable. Pero bueno, yo me siento muy afortunado de haber hablado con mi profesor, que no fue mi profesor formalmente, pero me ha enseñado muchas cosas, Miguel Bazán, y me siento con todo esto como si regresara a los 17, vaya, me tocó doctrina de seguridad nacional, Estados Unidos imponiéndose en el hemisferio. Toda una vuelta a mis años mozos, embajador. Te deseo feliz Navidad, muchas gracias por todo.
Lo mismo para ti, y eso que dices es nada más efecto de la edad, mi querido Leonardo. Que te doy bien.
Cuídate mucho, felicidades. Miguel Bazán, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Cintia, nos vamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.